Bueno, pues preciosa canción de Ismael Serrano, intentando solidarizarse. Bueno, pues buen detalle de Ismael, por eso lo hemos puesto con los niños palestinos, ese pueblo mártir, una vez más atacado hace una semana por ese gobierno sionista de Israel, con el amparo o mirando para otro lado de este imperialismo europeo norteamericano. Pues no tocaba iniciar la entrevista con del tema que vamos a iniciar con nuestro compañero Agustín Morán, miembro, como bien sabéis, del Centro de Soria Estudios Sociales del CAES. Agustín, muy buenos días.
Buenos días.
No tocaba, Agustín, pero aquí en El Candelero, como bien sabes, tratamos de agarrar la realidad, analizarla, sacar conclusiones. Para eso que seguimos aquí llamando la vida diaria del pueblo. A esta hora, como bien sabes, el gobierno reunido de urgencia y se oye que pueden llegar a decretar el estado de alarma. ¿Por qué? Pues por la actitud, dicen los medios de comunicación masivos, de los controladores aéreos que tienen cerrado el espacio aéreo español desde ayer a las 5 de la tarde. Nos decimos aquí, Agustín, el equipo de este Candelero, que sepamos, no han militarizado a ningún banco ni a ningún financiero, pero no sé, a lo mejor tú tienes otra información.
Bueno, no la tengo. Bueno. Si lo han hecho de forma clandestina. Uh-huh. Realmente sí, me parece conveniente hablar de esto porque hay una opinión pública, una alarma social, que sí. Es una opinión pública alarmada, una sí. opinión pública saturada de una información que tiene mucho interés, 250.000 personas secuestradas por una huelga en los aeropuertos del Estado español, pues es una cosa muy importante y hay que empezar diciendo la solidaridad con las 250.000 personas secuestradas por una huelga. Uh-huh. Eso para empezar.
Sí.
Claro, pero luego, claro, hay que ver también qué es lo que hay que hacer para acabar con estos actos de violencia y de secuestro y de chantaje, ¿no? Uh-huh. Porque si no, pues corremos el riesgo de aplicar una terapia que lo que hace es agravar la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces, realmente...
Hay que analizar bien el diagnóstico, Agustín.
El diagnóstico y las razones de los que lo han hecho, ¿no? Claro. Es decir, que es lo del terrorismo. O sea, el terrorismo se puede acabar en cuanto acabe la injusticia, ¿eh?
Claro.
El terrorismo decae inmediatamente, ¿eh? O sea, alguien que no tiene más forma de expresión que el terrorismo, pues se pone las bombas y revienta con lo que tenga alrededor. Por lo tanto, acabar con la violencia es acabar con el origen de la violencia y no con el epifenómeno más cercano, ¿no? Las razones, o sea, estamos ante una huelga sindical. Uh-huh. Una huelga sindical corporativa, uh-huh. pero huelga sindical.
Sí.
Se ha hecho una reforma vía decreto-ley de lo negociado y pactado en el convenio de los controladores aéreos. Y bueno, ese modus operandi del gobierno, que lo han hecho con las pensiones, que lo han hecho con los salarios, que ha motivado una huelga en el metro de Madrid porque se metieron en el convenio porque es ilegal, ¿eh?
Sí,
entonces
sí.
Claro, es ilegal variar en una sociedad presidida por el Estado de Derecho, donde la ley y el imperio de la ley es lo que manda, pues el gobierno en un momento dado que consiente el saqueo de las arcas públicas por recursos dedicados a salvar un capital financiero que tiene dinero hasta arriba, pero que no lo gasta, porque prefiere hacer sus inversiones con dinero prestado. Y como el Banco Central Europeo no presta dinero y los banqueros saben que hay muchas crisis y que si invierten pueden no sacar el beneficio, no hacen circular el dinero. Entonces, al no hacer circular el dinero, se produce un fenómeno que se llama apalancamiento, que es que las empresas hacen sus inversiones no con fondos propios, sino con fondos ajenos. Los bancos no es que no tengan fondos propios, están rebosando de dinero. Y lo que antes se llamaba fuga de capitales, ahora se llama inversiones en el extranjero, que es legal, que el gobierno lo ha hecho legal.
Ajá.
Y entonces los bancos no prestan dinero y se hunden las empresas y crece el paro y se gastan prestaciones de desempleo y el Estado se arruina. Y como el Estado se arruina, invierte menos, porque entonces el ciclo económico tiende a ser depresivo. Y este manejo de los bancos se llama apalancamiento. Entonces, el gobierno ha permanecido, no es que ha permanecido impertérrito, es que hace unos días se han reunido los empresarios más importantes con Felipe González y le han dicho que como no multiplique por 10 la reforma laboral, no van a invertir el capital que tienen, que es una riqueza social privatizada y acumulada y privatizada por ellos.
Claro.
Es un chantaje, por lo tanto, hay que solidarizarse con los 150.000, pero hay que tener en cuenta que es una huelga sindical en la que los controladores lo único que hacen ese sindicalismo corporativo que hacen todos los sindicatos, ir a por qué hay de lo mío sin interpretar y sin preocuparse por el daño que hacen. Pero lo hacen porque el gobierno, en defensa de los más fuertes, no puede permitir la impunidad de los bancos y de las multinacionales, no puede permitírselo a los trabajadores. O sea, el gobierno ataca a un sindicato para hacer sangre y demostrar, bueno, la militarización y el estado de alarma. O sea, no hay más que decir, la privación total de derechos y libertades, sí, pero sí, no sí, para sí. defender a 250.000, sino para atacar a un sindicalismo que puede abrir una brecha en las aguas muertas del sindicalismo capitalista mayoritario, porque este también es capitalista. Uh-huh. Pero los mayoritarios que van del sindicato de clase son igual de capitalistas y encima no luchan.
Pues fijaros si el tema, ese tema de Irlanda, ¿no? El naufragio de Irlanda, ¿no? que nos han pedido, ¿no? En concreto tres colectivos, en fin, de oyentes y oyentas de este candelero, fijaros las connotaciones, ¿verdad?, que tiene, pues cómo nos hemos levantado hoy escuchando los medios de comunicación. Agustín, muchos amigos y oyentes de este candelero ya veterano nos han pedido, ya te digo, que entrásemos a fondo con el tema este del sector financiero global y que lo hiciésemos, nos han pedido de manera didáctica, porque hay mucha gente de buena voluntad, pero que no entiende nada, que no hay manera humana de enterarse de las barbaries estas de solo con las noticias que aparecen en los medios masivos de audiencia millonaria. Y te hemos llamado para enterarnos de qué está pasando. Últimas noticias, bueno, Irlanda rescatada, el naufragio de Irlanda, que no es decir el naufragio de una empresa, de un país entero. El alumno modelo del liberalismo se hunde, arrastrado por el sector financiero. No sé, esto para mí, y esto lo digo yo, es como el mito de Juno, Agustín, que se zampaba a sus propios hijos abocados.
Sí, así es. O sea, el capital global, hoy en día, la economía de mercado globalizada, se caracteriza por un peso muy grande de su sector financiero.
¿Sí?
El sector financiero es el que gana dinero prestando dinero, ¿eh? Es decir, el sector financiero no crea nada. El sector financiero lo que hace es vender dinero a ciertos precios. Es un dinero que ya no representa nada producido, sino que representa la voluntad del que tiene dinero en grandes cantidades, que adquiere un poder político que se deriva de su inmenso poder económico.
¿Sí?
Cuando los gobiernos no le ponen coto a ese poder político del poder económico, pues lo que aparece es un desplazamiento de la soberanía y un desplazamiento del poder. Ahí se disuelve absolutamente con el capitalismo global. Cuanto más grande es el capital, más grande y más libre, más impotentes son los pesos, mejor dicho, los contrapesos y los límites que hay que poner a la economía de mercado. Entonces, bueno, el caso de Irlanda, como el caso anterior de Grecia, como otros casos, es que economías pequeñas que se suman a lo que se llama sectores de porvenir, sectores en desarrollo, como el I+D, etcétera, empiezan a crecer y empresas que se especializan en eso, pues tienen una burbuja, empiezan a tener valor mucho más grande del que realmente producen, porque los inversionistas buscan inversiones donde al poner el dinero se supone que si compran acciones o compran la totalidad de una empresa que va muy bien,
sí,
pues dentro de 10 años, dentro de 10 meses, esa empresa podrá valer 10 veces más.
Ajá.
Y eso es una mentira y una burbuja, porque claro, se hace con lo inmobiliario, se hace con la compra de empresas, se hace con la bolsa, hasta que llega un momento en que la incongruencia que hay entre el valor nominal de las cosas y el valor real que tiene que ver con lo producido,
sí,
se rompe. Entonces, Irlanda es el ejemplo de una burbuja. Irlanda es el ejemplo de un país que se pone a trabajar en I+D y en un marco recesivo, donde llega un momento en que después de la subprime del verano del 2007 en Estados Unidos, eso es un movimiento tectónico que afecta a la credibilidad de todo el capital financiero, todo el mundo sigue comprando para ganar más que produciendo cosas reales, y llega un momento en que ese círculo virtuoso, que es falso, estalla. Irlanda es el ejemplo. Irlanda cae hasta el fondo, pero claro, Irlanda forma parte de lo que en términos mundiales se conoce como PIGS. PIG en inglés significa cerdo.
Ajá,
es decir,
ajá.
PIGS es, los PIGS se llaman a los países, es la sigla de Portugal, en inglés, Portugal, Irlanda, a veces meten a Italia, con lo cual era PIGS, ¿no?
Sí.
Portugal, Irlanda, Grecia y España, que es Spain, ¿eh? Quiero decir, los países periféricos del centro.
Uh-huh.
Son los países que están en el centro, pero que están en la periferia del centro capitalista, que entonces han crecido mucho más de lo que deberían de crecer, tienen unas burbujas, como el caso español inmobiliaria, brutales, con un sector bancario afectado, con una morosidad brutal,
sí,
que la ocultan. El test de estrés a la banca que se hizo este pasado verano se hizo con datos de la banca, que eran mentira.
Sí.
Es decir, hay 300.000 millones de euros de sobrevaloración de activos financieros de los bancos, pero es que detrás hay 27.000 desahuciados en este año. Es decir, todo este lenguaje financiero lo que hace es ocultar el inmenso daño que los poderes públicos no protegen. Entonces, el otro día, los 37 banqueros y multinacionales le dicen a Zapatero que como no acometa inmediatamente una radicalización de las pensiones, los convenios, los salarios ya los han tocado y los despidos, el control de los parados para que nadie pueda cobrar un subsidio y una prestación rechazando un empleo por asqueroso y por humillante y por dañino que sea, no van a invertir. Y eso es un chantaje a los poderes públicos y a este representante de la socialdemocracia, esa fuerza política parasitaria, ese cadáver al que está abrazado la izquierda, lo que hace es decir que sí. Y yo me preguntaba ayer, ¿por qué no ha ido a la cumbre americana y ha mandado a Juan Carlos de Borbón?
Sí, es cierto. Eso lo teníamos aquí en la agenda.
Estaban preparando ponerle las pilas al sindicalismo de los controladores. Por lo tanto, yo soy un trabajador, yo estoy en contra del sindicalismo corporativo, que es el que hay, el que hemos construido entre todos. Sí. Pero no puedo olvidar que los que en el hotel este donde han coincidido los controladores,
el Hotel Auditorium en la Avenida de América,
eso es, en ese hotel se ponían muy fieras con los controladores, que se pongan también muy fieras, en vez de dolerse porque no se puedan ir de vacaciones, que es muy lamentable, que se pongan muy fieras con sus jefes cuando no les respetan los convenios, que se pongan muy fieras con el gobierno y con todo lo que toca el gobierno, porque el problema no es el gobierno, el problema es el gobierno controlando los sindicatos, controlando los movimientos sociales, controlando las ONGs, pero controlando desde dentro, cuidado que esto es democrático. Por lo tanto, yo creo que lo de Irlanda nos enseña que estamos ahora en vía de desarrollo hacia la inseguridad de masas del tercer mundo. Eso es lo que ofrece el capitalismo. Y ha llegado el momento en que reaccionemos y no nos dejemos envolver por estas campañas histéricas, estas campañas mafiosas de manipulación de la opinión pública, en la que se agarra a un sindicato que no hace más que lo que hacen todos los sindicatos, pero luchando. Es decir, si los sindicatos mayoritarios hicieran lo que hacen estos, se acabaría la impunidad y el gobierno, que lo que quiere es votos, los partidos lo que quieren son votos, verían que no tendrían impunidad para variar la ley, porque las actividades del gobierno son ilegales, y entonces no lo harían. Y otro gallo nos cantaría.
Agustín, retomo un párrafo que me parece, en fin, muy significativo para lo que estamos intentando didácticamente de explicar esta mañana, de el último artículo que has leído y que podemos encontrar en la página web del CAES, recuerdo, www.nodo50.org/CAES, y voy a citar textualmente esto que dices en este último artículo tuyo, y dice así, y a partir de lo que yo lea, pues tú rematas como te parezca bien. Para salir de una crisis tan grave como la actual, hacen falta, dices, medidas excepcionales. Pero esas medidas no pueden ser las mismas que han creado la crisis, ni dar más poder todavía a los responsables y beneficiarios de la misma. El capital financiero y multinacional, grande y libre, es tan incorregible como implacable. Las políticas de apaciguamiento de los mercados son inútiles porque solo sirven para hacerles más fuerte. Bueno, ¿qué podemos hacer? Desde una lectura de aunque sea en este caso con modestia, de la Asociación Cultural Candela, la gente que durante todos estos años hemos conocido, que con honestidad trata de acompañar el dolor social, pero que formamos islas, todavía no archipiélagos, ¿qué luz, Agustín Morán, apuntas para tratar de afrontar esta barbarie global?
Bueno, aquí la única luz es el incendio de tanta corrupción, que arda todo eso. Nadie tiene la luz. Lo único que hay es viejos y menos viejos militantes que no nos hemos entregado al mercado ni al Estado, aunque todos estamos en el Estado y en el mercado. Sí. Plantearnos, como dice ese mismo artículo, por qué la explotación, la violencia y las mentiras no producen rebelión sino sumisión. Pero plantearlo no mirando hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? Y esto es no confundir bienestar con consumismo, que aquí hay mucho mamoneo, en lo que es la pobreza y lo que es la si ahora mismo hubiera un gobierno decente, los ahorradores españoles, incluidos amplísimos sectores de la clase obrera, deberían aceptar un aumento de los impuestos directos, deberían de hacer trabajo voluntario, y el país salía como una flecha para adelante. Pero es natural que todo el mundo corrompido y viendo que la izquierda no hace lo que tiene que hacer, pues no se fíe de nadie y todo el mundo vaya a qué hay de lo mío. Por lo tanto, es una revolución moral, pero que no puede ser solo en la esfera de la ética. Tiene que ser también con una insurrección de los cuerpos. Y al hacer daño, al enfrentarte, haces daño. Y le pegas una patada a tu enemigo en el culo de tus iguales. Y esa es una tragedia que tenemos. Nosotros tenemos escrito un libro sobre la reforma sanitaria, la privatización, que se llama La batalla del Ramón y Cajal y otras batallas en defensa de la sanidad pública, con un subtítulo que dice Una mirada autocrítica del sindicalismo. Pero claro, los sindicalistas, hay mucha gente buena en todas partes, o sea, nadie tiene la luz, todo el mundo sufre. Yo creo que se está aproximando, porque ahora ya vienen dando de verdad, ¿eh? Se está acabando todo el cachondeo de la última etapa del franquismo, que aumentaba los salarios con las huelgas. O sea, el problema fue el cancelar el movimiento popular. Llega el momento de plantearnos un movimiento popular, y no se va a plantear desde la dirección de los sindicatos, aunque no hay otros sindicatos, ¿eh? Quiero acabar con un ejemplo de el extrañamiento que hay. Un planteamiento ético hoy en la intervención político-social es una tragedia. Es una tragedia porque el destrozo y el machaque que hay es enorme. Porque la furia viene de lados de radicalismo juvenil con testosterona, militarismo. Hay que defender la paz, la democracia, el bienestar. Y hay que defenderlo, pero hay que defenderlo con hechos. Y los hechos muchas veces te manchan. Entonces las almas puras de los profesores, las almas bellas, de los pacifistas. Nosotros somos pacifistas, pero hay que entender que ha llegado el momento de unir todo lo que pueda ser unido, revisando nuestros propios comportamientos, y yo quiero desde aquí convocar con un ejemplo de distanciamiento y de unir todo lo que pueda ser unido. El lunes 6, por séptimo año, hay una actividad magnífica, que es una manifestación contra la Constitución monárquica, por la Tercera República, contra la reforma laboral, la crisis y el paro, por el derecho de autodeterminación de los pueblos, por un Estado laico y por los derechos sociales.
Así es.
¿Quién convoca esto? Pues las grandes ONGs, las grandes ONGs ecologistas, muchos grupos que ponen una vela a Dios y otra al diablo, no convocan. Convocan los siete enanitos comunistas, que son el Blancanieves, que es el PC, y luego siete organizaciones comunistas y todas sus organizaciones perfectamente respetables. Lo digo porque nosotros venimos de la corriente autónoma, que contiene una unificación del marxismo y el pensamiento anarquista libertario, o sea, que no es eclecticismo, que es un poco ver que la virtud y la capacidad de lucha está en todas partes. Y esto tiene un puntito de dificultad. Esto no puede crecer, porque claro, cada uno es la verdadera iglesia, que además se va subdividiendo, la madre es el PC, y hay siete escisiones del PC en distintas etapas, ¿no? Con todas sus vertientes, juveniles, republicanas, de solidaridad internacional, todas respetables. Esa identidad dura, que se ve a sí mismo como el núcleo y el embrión de cualquier cosa que crezca y que no hace negocios más que si le da de comer a él, o sea, esa falta de desprendimiento, de generosidad, es mortal. Por eso no crece lo más radical. Y, simétricamente, todo el buen rollito, enejero, los programas de 2015, o sea, hay una enorme cantidad de redes sociales que encuadran a juventud cristianas con un nivel de fijación con la socialdemocracia, con un velo. Bueno, hago y termino haciendo un símil que creo que a veces hemos hecho. La película de la misión. La película de la misión, llega un momento en
las
que hay que
las dos formas de asumir, ¿no?, ese final extraordinario, ¿verdad?
Hay que tomar partido contra el poder depredador, mentiroso, violento, el capitalismo que se ha puesto la máscara de la democracia, la dictadura monárquica esta parlamentaria de mercado que mandan al payaso ese a ver si me meten en la cárcel de una vez, a representar a nuestras multinacionales, y que desde allí dice que está muy bien atacar al sindicalismo, y que los trabajadores tengan mucho cuidado, que no se vean como ciudadanos, porque gritando contra los sindicalistas, que son corporativos sin duda, y que eso hay que terminar con ello, pero hay que terminar luchando y no poniéndose detrás de las pancartas de los terroristas al por mayor.
Agustín Morán, una vez más, gracias por estar en este candelero, todavía no militarizado, pero no lo vamos a decir muy alto, no vaya a ser que estemos dando alguna idea por ahí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, y quisiera decir una cosa que me ha faltado, que es que esta manifestación, donde apoyas una causa justa, aunque no te una todo con los convocantes, nosotros el CAE somos convocantes también,
sí,
es el día 6 de diciembre, sí, es decir, el lunes, que es fiesta, uh-huh, a las 12 de la mañana, decibeles a sol. Entonces, los que no sean almas bellas y quieran empezar a dar pasos, que vayan allí, que eso es una buena causa.
Un abrazo, Agustín.
Un abrazo.